semana de la octava de año. Y yo creo que lo más apropiado para hoy sería hablar del Espíritu Santo y de los carismas. En un principio, la enseñanza de Iba es sobre otra cosa completamente diferente, pero he sentido que tendría que hablar sobre el Espíritu Santo y los carismas. No sé si os gusta el tema, y voy a intentar hacerlo lo mejor posible en mis poquitas posibilidades. Y lo único que pido al Espíritu Santo es que os toque, os diga algo nuevo y que me lo diga a mí también. Amén. Mirad, el Espíritu Santo, como siempre se ha dicho, es el gran desconocido de la Iglesia. Siempre se dice, pero nadie pone remedio. Pero incluso el gran desconocido de la Escritura, constantemente, desde el principio de la Escritura, desde el Génesis, está saliendo, pero no nos damos cuenta. Desde el primer versículo del Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ya está saliendo el Espíritu Santo. Y fijaros, los judíos no creen en la Trinidad, solo creen en un único Dios, que es Padre. Pero ya desde el principio, desde el primer libro del Pentateuco, se habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Si seguimos un poquito más adelante, vemos que cuando Adán y Eva vivían en el Edén, en el paraíso terrenal, también el Espíritu está con ellos, pero ya sale de una manera mucho más velada. Dice la palabra que Dios bajaba a pasear al jardín del Edén al atardecer cuando la brisa. ¿Qué nos está diciendo en ese momento? Que el Espíritu Santo seguía en la tierra con Adán y con Eva y permanecía con ella durante la tarde, en la brisa. Dios Padre bajaba, pero el Espíritu seguía. ¿Os dais cuenta? Ha estado desde siempre, desde el principio, desde la creación del mundo y del hombre, en el mundo y con el hombre, pero de forma velada. Si seguimos leyendo la Escritura, constantemente hacen referencia al Espíritu. Seguimos con Moisés. Ya vamos al Éxodo, al libro del Éxodo. Y allí se vuelve a hablar del Espíritu Santo, pero también desde una manera velada. En la zarza ardiente Dios se manifiesta como fuego. ¿Y cuál es la representación que tenemos del Espíritu Santo principal? El fuego. Pero claro, todavía, como dice San Juan, todavía no habían comprendido, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Jesús no había sido glorificado y no habían recibido el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya está hablando a Moisés. ¿Os dais cuenta lo que decimos, lo que rezamos todos los domingos en el credo? Cuando rezamos el credo niceno y confesamos nuestra fe en el Espíritu Santo, decimos, creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo habló a través de los profetas, sin los profetas aún saber que era el Espíritu Santo, ni que existía el Espíritu Santo, ni quién era el Espíritu Santo. Ya, los antiguos judíos tuvieron una intuición y lo llamaron Ruah. Ruah, que significa Espíritu, pero sin personificarlo. Aunque ya tenían una pequeña intuición, y por eso lo pusieron en el femenino, porque podrían haberlo puesto en neutro, no, lo pusieron en el femenino, Ruah. ¿Por qué? Porque para ellos el Espíritu de Dios no era una cosa diferente, no era una persona diferente a Dios Padre, sino la versión femenina de Dios, la cara materna de Dios. Y es muy importante esta matización, yo lo voy a decir por qué. Porque ellos creían en lo que nosotros llamamos el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que podemos ver lo orientativo, un Dios que podemos ver lo guerrero, delicioso. Pero sin embargo, ya tuvieron la inspiración de que no era esa la única cara de Dios. Tenía una cara materna, creadora, dulce, tierna, que se manifestaba a través del Ruah, del Espíritu. El femenino. Para nosotros es masculino, pero en hebreo, en griego, era femenino. Si seguimos más adelante, pasado Moisés, pasado lo terminan los patriarcas con él, llegan los profetas, los jueces y los profetas, vemos como el Espíritu también se manifiesta a través de los jueces y de los profetas. Y la palabra dice descendió sobre el pueblo el espíritu de profecía. El Espíritu Santo ya empieza a manifestarse, pero ya no a través de fuego, ya no a través de signos sensibles, sino a través de su intervención con y por el pueblo, por el espíritu de profecía, por el carisma de la profecía. Si os dais cuenta, ya hay un cambio grande en la manera de querer relacionarse Dios con su pueblo. En un principio se relaciona con una sola persona, con el patriarca, y a través de signos fuertes, fuego, viento, pero siempre de manera individual. Ya es ese patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el que hace el intermediario con el pueblo, recibe un aviso personal a él, de manera personal e individual, y él luego se lo transmite al pueblo. Pero en el momento en que el pueblo de Israel se establece en lo que es la tierra prometida, el Espíritu Santo ya quiere dar un paso más y quiere manifestarse al pueblo. ¿Cómo se manifiesta al pueblo? A través del Espíritu de profecía. Empezó ya con Moisés, cuando empezaron a profetizar los 72 ancianos. Cuando Moisés llama a los ancianos, va a 70 a la tienda del encuentro, donde se encontraban las tablas de la ley, pero dos se quedan fuera del pueblo, no sé si os acordáis, y empiezan a profetizar tanto los 70 que están en el pueblo como los dos que se quedaron en la tienda. ¿Y qué pasa? Que Josué se enfada y le dice a Moisés, a esos dos que no han querido subir, que no han subido a la tienda, prohíbeles que profeticen. Y Moisés le dice, porque ojalá todo el pueblo profetizara. Bueno, pues a partir de ahí, el espíritu de profecía llega sobre el pueblo, llega, pero a través de los profetas. De esta manera, ¿qué vemos? Que Dios quiere tener un acercamiento más con su pueblo. Ya no es a manera individual a través de patriarca, no, no. Es a través de los profetas y vemos que ya cae sobre cualquier persona. Puede caer sobre cualquier persona. No sobre el primero, sino sobre cualquier persona. Que Dios elija quien quiere y como quiere. Pero todavía la idea del Espíritu Santo no estaba formada. Seguimos más adelante y vemos que el pueblo de Israel va descendiendo a través de los siglos, a través de los tiempos, que el Espíritu Santo es el que da la vida. ¿Y cómo lo vemos? A través de la profecía de Daniel. ¿Acordáis de la profecía de los huesos secos de Daniel? Daniel es llevado en visión a un valle donde ve todo lleno de huesos y le dice la palabra del Señor. Daniel profetiza sobre esos huesos. Entonces empiezan los huesos, primero se juntan, luego se llenan de tendones, de músculos, de piel, y se forman los cuerpos completos, pero no tienen vida. ¿Y qué le dice la palabra del Señor al profeta? ¿Es Daniel o Ezequiel? Ezequiel, la profecía de los huesos, el valle de los huesos, Ezequiel. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Dice, dile que se mueva. Pero le dice, está muerto porque no tiene el espíritu. Y la palabra le dice, convoca el espíritu de los cuatro vientos para que entre en ellos y viva. Y Ezequiel invoca el espíritu. Y los cuerpos se levantan y resucitan. Aquí, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Y qué estaba viendo ya allí el pueblo de Israel? Que vivimos por el Espíritu Santo. Ya no solamente en la vida natural, sino también en la vida sobrenatural. Pero claro, no lo podían comprender todavía, porque no había llegado Jesucristo. Joel profetiza sobre el pueblo un Pentecostés. En Joel capítulo 3, el Señor dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Os fijáis? Ahí ya confirma completamente que el Espíritu Santo no es para unos pocos elegidos, es para todos. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Aún sobre la sierva y la sierva y los siervos derramaré mi Espíritu. Y es muy bueno, no sé si os habéis fijado en el punto de la Escritura, pero hay un matiz muy interesante que nosotros no hemos descubierto, pero gracias a la interpretación de los rabinos judíos hemos podido saborear esta frase. Este versículo de la Escritura dice, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Mira, aquí se cambian los papeles. Para el pueblo judío normalmente quien tiene las visiones son los ancianos, tanto en sentido positivo como en sentido peyorativo. ¿Por qué? ¿Por qué en sentido positivo? En sentido positivo, los ancianos, los que llevaban una vida piadosa, mucho tiempo de oración, de ayuno y penitencia, tenía visiones. Y esas visiones eran las que luego, a través de las cuales el Señor guiaba a su pueblo, se manifestaban a esos ancianos y ellos podían guiar al pueblo. Pero también en el sentido negativo, porque cuando ya estaban chocheando decían, tiene visiones, no hay que hacerle caso. Y en la otra parte, los sueños pertenecían exclusivamente a los jóvenes. En el pueblo de Israel se creía que el Señor se manifestaba a través de sueños a los jóvenes, especialmente a las muchachitas, a las chicas. Pero también en sentido negativo, tanto en sentido positivo, que como que el Señor se manifestaba en ellos a través de sueños, como también diciendo, son tonterías, son sueños. Los jóvenes estaban muy en las nubes y por eso tenían sueños. Pero aquí, cuando baja el Espíritu Santo, cambian las tornas. Y fijaros lo que dice Joel. No dice, vuestro anciano tendrá sueños, tendrá visiones y vuestros jóvenes tendrán sueños. No, dice lo contrario. Dice, vuestro anciano tendrá sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. O sea, cada anciano, el Espíritu le va a dar el vigor de la juventud, le va a dar sueño, le va a dar esperanza. Y al joven le va a dar visiones. Eso quiere decir que le va a dar madurez. Y le va a dar cabeza, le va a dar sabiduría. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Pero todavía el pueblo no lo había comprendido. ¿Por qué? Porque no había llegado Jesucristo. Seguimos andando en el tiempo, llega la hora prefijada por Dios, en la que Jesús, Dios, se hace carne en el vientre de la tierra. Y se hace carne por obra del Espíritu Santo. ¿Qué le dice el ángel a la Virgen? El ángel le dice a la Virgen, y concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Hijo de Dios, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, que es la sombra de Dios para lo antiguo judío, el Espíritu Santo. La sombra, literalmente, la sombra para lo antiguo eran los espíritus. Ellos creían que cuando se moría, sus sombras, su espíritu bajaba al Sheol. Literalmente, la sombra es el espíritu. Por eso, cuando dice la palabra, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, significa que el espíritu de Dios cubrirá a María con su sombra. Y por eso puede entender a Jesucristo. Y ahora viene lo más interesante. Jesucristo viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es que Jesucristo no puede hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo, aún siendo Dios. ¿Por qué? Porque era hombre. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa. ¿Cuándo empieza a hacer Jesucristo milagro? ¿Alguien lo sabe? En la boda de Caná, pero justo antes del Evangelio, ¿qué ha pasado? El bautismo, exactamente. En el bautismo. Hasta que Jesús no es bautizado en el río Jordán y el Espíritu Santo desciende sobre él, hasta que el Espíritu Santo no lo unge, Jesús no puede hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre igual que nosotros. Es Dios en todos los aspectos, pero su humanidad en ese momento prevalecía. Porque Él asumió toda la forma humana, todo, excepto, como dice San Pablo, en el pecado. Entonces, por eso, como hombre, no podía hacer milagros. Pero sí con la fuerza del Espíritu Santo. Si os dais cuenta, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿qué hace primero? Ora al Padre. Él no dice a Lázaro directamente, Lázaro, sal de la tumba por mi poder. No. Dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Pero lo digo en voz alta para que esto oiga y crea. O sea, Jesús necesitaba el poder del Padre a través del Espíritu Santo. Y Jesús no lo tiene hasta que no es bautizado en el Jordán. Y Dios lo unge con el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de lo importante que es el Espíritu Santo? Que hasta el propio Hijo de Dios no pudo comenzar su obra hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Pero tan importante es que Jesús una y otra vez repita a sus apóstoles que no pueden ser sus testigos hasta que no reciban el poder de Dios. Aún antes de que ellos comprendieran quién era el Espíritu Santo, ¿qué dice Jesús? Lo leemos en Lucas, cuando Jesús habla de la oración, y dice, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Porque el que busca, halla, el que llama se le abre, y el que pide, recibe. Y ya dice la famosa frase: ¿quién de vosotros siendo bueno, con vuestro hijo, no? Si vuestro hijo le da un pan, le pide un pan, no le da una piedra; si le pide un pescado, no le da un escorpión. Y el reino lo vuelve y dice: más aún, vuestro Padre celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Fija, Jesús no está hablando de cosas materiales, está hablando del Espíritu Santo. Y lo pone por encima de las cosas materiales. Tan importante el Espíritu Santo. Lo veremos un poquito más adelante. Cuando Jesús se está despidiendo ya de sus discípulos, bueno, anteriormente ya había hablado del Espíritu Santo, cuando la fiesta, y en la lectura famosa de su seno brotarán agua, manantiales de agua viva. Pero ahí estaba todavía muy velado. Pero ya en la despedida, en la última cena, Jesús dice claramente: conviene que yo me vaya para que recibáis el Espíritu Santo. Os lo digo, para mí, esto es la frase que más me impacta de la Escritura. Os lo digo, hay otras frases más profundas, más bonitas, que pueden tener un mensaje de salvación más fuerte. Pero para a mí, personalmente, que el propio Hijo de Dios, que el propio Jesucristo diga: conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¡Qué grande tiene que ser el Espíritu Santo! Os lo digo en serio. ¡Qué grande tiene que ser el Espíritu Santo para que Jesús se tenga que ir y ocupe su lugar el Espíritu Santo y encima convenga que Jesús se vaya! Mirad, Jesucristo, a día de hoy, y espero que en vez de el don de la perseverancia, es lo importante de mi vida. Y si Él dice, y yo creo que la vuestra también, si no, no estaréis aquí. Y si Él dice: conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, es muy fuerte, ¿eh? Tiene que ser muy fuerte el Espíritu Santo, y tiene que ser algo muy poderoso y muy bueno para mí, para que Él diga: yo me voy, y es bueno que yo me vaya y que reciba el Espíritu. También nos dice en su despedida, en la última cena, que mandará un consolador, que él mandará un abogado, Paráclitos. Pero lo más bueno es que la palabra Paráclitos, literalmente, no significa un abogado cualquiera, sino significa abogado de los inmigrantes. Era aquel que defendía en Grecia a los que no eran de la polis, a los inmigrantes que venían de fuera de la polis, que no tenían derecho como ciudadanos. Es muy fuerte, o sea, es el abogado de los pobres, por eso decimos padre de los pobres, es el abogado de las causas perdidas, es el Espíritu Santo, y Jesús nos lo quiere mandar. Es su herencia, si os dais cuenta, es la herencia que nos da Jesús, y en la última cena lo pide constantemente para nosotros y nos lo recuerda. Jesús muere, y aún en el momento en que muere y expira, cuando su pecho es traspasado por la lanza, ¿qué sale? Sangre y agua. Y el agua es símbolo del Espíritu. Sangre y agua, símbolo del Espíritu. El nacimiento de la Iglesia nació por la sangre de Cristo, por su obra redentora, y por la efusión del Espíritu, que es la obra santificadora. Pero antes del gran Pentecostés, de la fiesta, hay otro Pentecostés el mismo día de Pascua. Porque cuando Jesús se presenta a sus amigos, a los 11, ya eran 10 en ese momento, porque no estaba tomado, y les dice: paz a vosotros, sopla sobre ellos, y les dice: recibid el Espíritu Santo. Y vuelve a mandar el Espíritu Santo a esos resucitados. Pero luego, como parece que todavía no lo han recibido 100% en plenitud, le dice: no salgáis de Jerusalén hasta que no hayáis recibido el poder y no hayáis sido revestidos con el Espíritu Santo. Y hay un cambio radical. Jesús sube al cielo, y a pesar de que Jesús ha resucitado, de que los apóstoles lo han visto, pero dice también la palabra que muchos dudaron. Que cuando Jesús se presentó en Galilea, muchos dudaron. ¿Os dais cuenta? Jesús ha resucitado, Jesús se presenta, pero muchos apóstoles, pero muchos discípulos, aún así dudan. ¿Pero por qué? Porque han tenido el Espíritu Santo. No se le ha ido de la... No se le ha ido el velo que tiene encima. Pero Jesús le promete el Espíritu, esperar en Jerusalén hasta que sea revestido del poder de lo alto. Y en la fiesta de Pentecostés sopla con fuerza, el Espíritu cae sobre ellos y pasan de ser. Ahí viene el cambio. Uno que indica a Jesucristo crucificado, siguen teniendo miedo a tener el valor de salir a predicar el nombre de un ajusticiado. Ese es el cambio. El cambio de unos pescadores que aún teniendo una vivencia verdadera, real, intensa de que Jesús es el Señor y ha resucitado, siguen sin comprenderlo, han visto el cuerpo resucitar, lo han tocado, han podido creer, pero aún así siguen estando con miedo, siguen sin fuerza, pero cuando llega el Espíritu Santo lo transforma y se convierten en valientes. Y todo por obra del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Ellos no han hecho nada. No se han esforzado, no lo han intentado, ha sido todo la obra gratuita del Espíritu Santo en su vida. Y es cuando empieza la iglesia, el día de Pedro. El día en que nace la iglesia, con la primera predicación de Pedro, cuando Pedro predica el querigma por primera vez a las multitudes, y cuando empiezan a convertirse en masa y empiezan a bautizarlo. Pero todo por obra del Espíritu Santo. Desde entonces el Espíritu Santo dirige la iglesia y dirige nuestra vida. El Espíritu Santo, lo digo, Es necesario. Es necesario porque es el que cambia, el que renueva, el que da vida. Mirad la obra, la vida de Saulo. Saulo, un perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, recibe el toque del Espíritu y se convierte en Pablo, en el mayor evangelizador que hemos tenido, en una de las bases de nuestra iglesia. Pero no solamente Saulo, es que todos los santos a través de la historia de la iglesia han sido los que, gracias al Espíritu Santo, han cambiado su vida. Yo lo único que os quiero decir con esta charla es que ha sido recordar, porque no he dicho nada nuevo, simplemente os he recordado lo que es el Espíritu Santo, cómo se ha manifestado a través de toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo sigue el Espíritu Santo hoy con nosotros, actuando, y lo único que os quiero decir es que ahora moráis del Espíritu Santo. Ya no os voy a pedir que le tengáis una devoción especial, porque no es para tenerle devoción, es que es Dios. Os pido de verdad que le hagáis un poquito de caso. Es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Una persona que se puede entristecer. Dice San Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es una persona que está con nosotros. Y desde el momento en que recibimos los mismos, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y como decía el otro día un sacerdote que escuchaba en una misa de sanación, Paqui, Juan y yo, decía, los cristianos somos templos del Espíritu Santo, pero vacíos. Solo templos. Y una pena, que sean los templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no entra dentro de su casa, a habitar dentro nuestro. Y el Espíritu Santo es una persona, tiene que habitar con nuestras vidas. No tenéis que hacer nada más, porque es que nosotros no podemos hacer nada. Nuestro esfuerzo solo nos sirve para cansar a nosotros y cansar a Dios. Dios se ríe de los planes de los hombres. Y nuestra mejor obra es como paño de inmundicia delante de los ojos de Dios. Dice la palabra, dice el profeta. No podemos hacer nada. Es Dios, a través de su Espíritu, el que pone en nosotros el querer y el hacer, como dice San Pablo. Pues entonces, hasta el propio deseo de Dios, hasta el hambre de Dios, que es un don precioso, no es cosa nuestra. Viene por gracia de Dios. Yo lo único que quiero es encender la chispa. A ver si os puedo transmitir un poquito de hambre de Dios para que deseéis más a Dios y Dios os colme de su Espíritu. Porque el hambre de Dios solo se puede saciar con el Espíritu Santo. Y una vez que tenemos el Espíritu Santo y llenamos este templo que somos nosotros, pero que estamos vacíos, una vez que el Espíritu entra y nos llena, la obra la hace, la santificación la hace. Y es cuando ocurren los milagros, cuando ocurren las sanaciones y cuando ocurren las conversiones en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Por qué? Pues lo voy a decir. Porque la obra ya no la hacemos nosotros. La hace el Espíritu Santo en nosotros. Mirad, por más que yo me esfuerce, no voy a poder convertir a mi padre que no creo, a mi madre que no cree, o a mi novia que está alejada de la iglesia. Aún, aunque vea mi ejemplo, aunque yo lo lleve a misa, aunque yo haga lo que haga, es imposible. Necesita que el Espíritu Santo los toque. ¿Y cómo nos va a tocar si nosotros, que somos sus portadores, estamos vacíos de él? El Espíritu Santo, lo digo, se transmite. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos transmitirlo en nuestra casa. Pero tenemos que pedirlo. Y una vez que tenemos que pedirlo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que creerlo. El Espíritu Santo es un caballero. Si tú lo echas de tu casa, o no le haces caso, él se va. Cuidar del Espíritu Santo. Tener una relación con él. Simplemente saludarlo por la mañana. Buenos días, Espíritu Santo. Saludarlo por la mañana cuando despertéis. No tenéis que hacer actos de devoción especial, simplemente acordaros de él. Llamarlo en vuestras necesidades. padre. Y por la noche decirle, buenas noches, Espíritu Santo, quédate conmigo y mira mi sueño. Ya está. Ya está. Simplemente eso. Y pensar que si San Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo tiene sentimientos y se puede entristecer. Pues alegrarlo, lo mismo que se puede entristecer, alegrarlo. Ofrecerle sonrisa. Cuando ríais por algo, ofrecérselo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero compartir este chiste contigo, que me ha hecho mucha gracia. Tener una relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo, de tú a tú. Y veréis cómo ocurre en maravilla. Orar en lengua, que es lo mejor para que tú dejes tu yo buena y empieces a orar el Espíritu Santo en vosotros. ¿No sabéis orar en lengua? Pues repetir, Abba Jesús Arruba, Abba Jesús Arruba, Abba Jesús Arruba. Ya está. Fijaros que simple. Abba significa Padre, Jesús a Jesús, en hebreo, Rúa Espíritu Santo. Y vosotros repetidlo. Abba Jesús Arruba, cuando no tengáis ganas de orar, pero queréis que el Espíritu Santo ore en vosotros, pues pensáis, Abba Jesús Arruba, Abba Jesús Arruba. Ya está. El Espíritu Santo va a dar el don y va a rezar a través vuestro, pero tener una relación con él. Espero que el Señor nos llene todo su espíritu, y a mí el primero que lo necesito, y que nos ilumine. Ya tendrá tiempo de iluminarlo más tarde, ahora que me ilumine.